Duna presenta Reporte Minero y Energético con Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Gusto de saludarlos, saludarlas, bienvenidos. Comenzamos este nuevo reporte minero y energético a través de Radio Duna, siempre conversando sobre minería, energía y las novedades de la industria. Y lo que está pasando, lo que se está comentando. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Reporte Minero, arroba Reporte Minero y también arroba Radio Duna. ¿Cómo ha influido el proceso constitucional, la discusión del royalty y todo el contexto político en las perspectivas para la industria minera? Bueno, si bien el futuro de la industria, gracias a la transición energética y la electromovilidad, se ve auspiciosa, en Chile las expectativas del sector se ven más pesimistas. Vamos a hablar de estos temas, la visión también que se está teniendo en la industria, la mirada también de proyección. Para eso estaremos con la directora de estudios de Vantas y directora de Sesco, Daniela Desormó, que nos va a contar los principales resultados de la quinta edición del estudio Señales de la Minería. Índice que es desarrollado por estas dos organizaciones. Y como toda la semana, nos acompaña también América Rodríguez, editora de Reporte Minero y Energético. Vamos a estar revisando y comentando las principales noticias que marcan la pauta de la industria. Está junto a nosotros, nos acompaña en el estudio, aquí está Daniela Desormó. Daniela, un placer tenerte acá en Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna, ¿cómo estás?
Hola Nicolás, América, buenos días, buenas tardes,
muy buenos.
¿Cómo están?
Gracias por acompañarnos. ¿Eh? Señales de la minería, déjame hacer primero un contexto, es la quinta versión de este estudio, ¿a qué apunta? Y vamos también desglosando lo que son las distintas conclusiones que llegan.
A ver, este estudio Señales de la Minería básicamente es una encuesta de expectativas que se hace a la industria. Ya es una encuesta que se hace online, la hacemos en conjunto con Sesco y Vantas, uh-huh. Y este es el quinto estudio, entonces se levanta, ¿cierto?, esta encuesta, en este caso se hizo en los meses de abril y mayo, obtuvimos cerca de 220 respuestas, y lo que se pregunta tiene que ver con, primero, con la percepción en relación al entorno ambiental, regulatorio, económico, en el fondo con el ecosistema más general, uh-huh. Y también las percepciones con respecto a variables más micro relacionadas con la industria minera, como las perspectivas de demanda, de oferta, de producción, de empleo, de inversión.
Ahora, ¿cómo se ve la cosa, diría uno? ¿Mejor, peor? También hay que hacer la comparación con estudios anteriores, por ejemplo, con contingencia a nivel nacional e internacional. En la pandemia, en algún minuto nos tocó en Canal 24 Horas hablar sobre ese tema, sobre esas señales de minería. ¿Ha ido mejorando la percepción o más que desafíos se empiezan a ver trabas más cercanas, digamos?
A ver, es interesante porque como ya es la quinta edición, entonces podemos efectivamente comparar cómo evolucionan, claro, las expectativas en el tiempo. Y nosotros además, a partir de la respuesta, elaboramos índices y podemos ver la perspectiva de corto plazo, digamos, o la actualidad versus mediano plazo. Entonces lo que vemos acá es que con respecto al entorno, o sea, primero decir que las expectativas se ubican en el terreno de lo negativo, del pesimismo.
Ya, eso es una conclusión.
Con respecto al entorno, exacto.
Que está muy de la mano con otras encuestas, con otros sondeos, sí, radiografía, desde el Banco Central hacia abajo.
Hacia abajo, exactamente. Es decir, nosotros aquí elaboramos un índice similar un poco al análisis que se hace, por ejemplo, con el PMI chino, que es cierto. Perfecto. Que un valor de 50 es neutral para nosotros también. Entonces, ya, bajo 50 da cuenta de pesimismo y sobre 50 optimismo. Entonces, el índice global está en torno a cercano a los 40, pero porque tenemos un índice asociado al ecosistema en general muy negativo y un índice asociado a la industria minera más positivo, levemente optimista. Ahora, si nos comparamos con la edición del año pasado, que vemos una leve mejora, o sea, teniendo en consideración que estamos en el terreno del pesimismo, uh-huh, pero no obstante ello se ve una leve mejora con respecto al ecosistema local.
Yeah.
Por ejemplo, el tema regulatorio, el tema ambiental, muestran un repunte en comparación con la medición anterior.
¿Y por qué sea eso?
A ver, aquí uno puede hacer muchas hipótesis, yeah, pero por ejemplo en abril conocimos lo de la aprobación de los bronces.
Ah, Comité de Ministros.
Exacto.
Claro.
Entonces, y eso fue en la mitad de la encuesta, entonces puede, yeah, pasar que eso haya dado como un cierto impulso, ¿cierto? Y una cuota de optimismo en decir, bueno, todo lo que pasó, ¿cierto? Los bronces y finalmente se aprueba.
Entonces, iba cambiando algunas percepciones de que cualquier tipo de proyecto que tenga un impacto medioambiental iba a ser rechazado. En este caso no se dio, se cumplió con todo.
Exacto. Ya. Entonces eso creemos que puede haber influido y dar una cuota de optimismo.
Se basa ahí, la institucionalidad funciona. Digamos.
Exacto.
Okay.
Exacto.
Perfecto.
Con el tema regulatorio también, nosotros en las mediciones anteriores siempre estábamos, primero teníamos, ¿cierto? Tuvimos el estallido social, después tuvimos la pandemia, después tuvimos, uh-huh, el primer proceso de constituyente. ¿cierto? Y ahí se da cuenta de mucha incertidumbre. Ahora el aspecto regulatorio también sube levemente. Entonces, si bien efectivamente estamos de nuevo en un proceso constituyente, pero al parecer hay menos incertidumbre.
Es distinto el proceso.
Es distinto.
Por lo menos la percepción es completamente distinta.
Exacto. Ahora, lo que sale muy negativo y es la variable peor evaluada es el entorno social actual.
Ya, definamos lo que se entiende por entorno social.
A ver, la pregunta es bastante amplia. Nosotros tratamos de hacer una encuesta simple. Si uno da muchas explicaciones y muchas definiciones a cada pregunta, la gente la vota. Esa es nuestra experiencia. Ya, entonces, ¿cómo usted percibe el ambiente social en la actualidad? ¿Positivo, negativo o neutro? Básicamente así. Ya. Entonces, pero el entorno social aparece muy mal evaluado. Y lo que aparece también muy mal evaluado desde el punto de vista minero es la producción nacional. Entonces, hay perspectivas favorables con respecto a la demanda, con respecto a los precios internacionales, incluso la inversión repunta un poquito a mediano plazo, pero las perspectivas con respecto a producción ya hace sentido. Lo que estamos viendo, ¿cierto?, que la producción está completamente estancada, en algunos casos cayendo, esas perspectivas son muy negativas.
Entiendo que a 3 meses la mirada de producción, ¿no?
A 3 meses y a mediano plazo. Y en ambos casos el tema de la producción sale muy negativo.
Eso es complejo, pero evidencia también lo que es la percepción en términos. A ver, lo veo positivo en términos de que la mirada y percepción sobre inversión, sobre distintos elementos, está yendo a algo más positivo, digamos.
Exactamente.
Pongámoslo en esos términos. Pero cuando se habla de producción, es decir,
producción local,
ante la alta demanda y futura alta demanda, eso es bien preocupante porque finalmente son dos elementos y dos factores que se desacoplan.
Exactamente. Hay un desacople y eso lo conversamos hoy día cuando presentamos los resultados, que en el fondo hay un mercado que sigue, digamos, dinámico, que el mundo sabemos que requiere más cobre, pero por otro lado Chile, que es el principal productor de cobre en el mundo, la producción está súper estancada y, bueno, quizá lo podemos comentar más adelante también, pero hay una pregunta que se hace con respecto a los desafíos de la minería, y sigue apareciendo en primer lugar, y esto se mantiene en las últimas mediciones, que el principal desafío de la industria es aumentar la competitividad.
Ya.
Entonces, estamos hablando de temas súper importantes que no están resueltos todavía.
A ver, déjame, estamos conversando con Daniela de Somodo, directora de estudios de Vantas y Sesco. Daniela, en ese sentido, haciendo como un punteo, digamos. Estamos en terreno negativo, sí, de pesimismo. Eso se lleva de alguna manera y está íntimamente ligado con otra industria, que también comparte muchísimo con la industria minera. Pero en ese sentido, el gran problema es la producción local. Porque si vemos demanda, todo bien.
Sí.
Si nos vamos a otro elemento, otros minerales como litio, también todo bien. Te voy a preguntar un poquito sobre eso también, que entiendo que está en el estudio. Pero el gran problema es desde las leyes, desde la paralización de proyectos, desde el tema incertidumbres que siguen dando vuelta, pero son menores. Tú mencionabas el proceso constitucional, que por lo menos ya tiene una situación distinta. Estuvo el royalty minero también involucrado
así
en algún
es.
Minuto.
También.
Que de hecho se dijo, la buena noticia para la industria es que se terminó la incerteza y ya se sabe
ya
cuánto hay que pagar.
Que
claro.
Hay. Exacto. Mira, son distintos factores y efectivamente ahora, si uno compara, si bien las perspectivas con respecto a mercados son positivas, por ejemplo, y ahora que mencionas el litio, las perspectivas de precio levemente bajan en comparación con el año pasado, y hemos visto caídas y en precios, no solamente del cobre, sino que también del litio, pero en el fondo nos dejan tranquilos que se mantienen en lo que es el espectro del optimismo.
Ya.
¿Ya? Y sabemos que los precios altos no son sostenibles para siempre. Ahora, sí, interesante que a pesar de todo este ruido que te digo y que el ámbito social en el corto plazo salió mal evaluado, hay una mejora en las perspectivas de inversión a mediano plazo. Y creo que eso es positivo, porque se requiere inversión, o sea, necesitamos
lógico.
Mayor inversión, necesitamos sacar adelante todos los proyectos.
¿Y eso porque se despejan ciertas incertidumbres?
Yo creo que
lo
sí.
¿Lo que hablábamos de regulación, por ejemplo?
Yo creo que sí.
Ya.
Yo creo que se despejan ciertas incertidumbres.
Es la gran traba de la inversión futura.
El tema ambiental también, yo creo que hay una leve mayor confianza, a pesar de que el tema social sigue siendo ruido, pero hay una leve mayor confianza con respecto a eso.
Somos otros, lo mencionábamos, el royalty.
También el royalty. O sea, efectivamente, la industria tiene una postura, pero ya por lo menos sabe qué es lo que va a pasar.
¿En qué cancha se va a jugar de aquí en adelante? A partir de 2024-2025. Ahora, quería preguntarte sobre el litio. Dame unos minutitos con eso, Daniela. Esa percepción es positiva, pero también se genera bastante incertidumbre sobre lo que es, por ejemplo, la estrategia nacional del litio, sobre cuál va a ser, insisto en el concepto, esa cancha en la que se va a jugar en los próximos años, y la percepción que se tiene en la industria de que de alguna manera se ha perdido mucho tiempo. ¿Eso también está incorporado en sus mediciones?
A ver, en el estudio nosotros No hacemos preguntas porque la idea es poder comparar en el tiempo.
Claro, y para eso entonces, con las cuatro ediciones anteriores.
Exactamente. Entonces no hacemos preguntas coyunturales.
Perfecto.
Salvo para la pandemia, sí se incluyó porque la pandemia en el fondo fue un tema disruptivo, digamos, que afectó transversalmente a toda la industria. Ahí sí se hizo una pregunta abierta sobre el impacto de la pandemia. En este caso no lo incluimos porque además estaba recién saliendo el tema, entonces se decidió dejar afuera. Pero sí se pregunta sobre las perspectivas de precio, mercado, demanda y producción para el litio. Uh-huh. Y nos muestra que una leve caída con respecto a las perspectivas de precios para el litio, lo cual hace sentido con lo que estamos viendo, ¿cierto? Y el mercado también espera, la industria espera que la producción vaya a aumentar. O sea, se tiene como esperanza, digamos, claro, y optimismo en relación que la producción de litio, y de hecho haya estado aumentando por las dos empresas que hoy día operan. Ahora, si eso es por producto de la estrategia y hay una expectativa de que esto pueda tener fruto y que como país podamos aumentar la producción, o dada la situación actual, no lo sabemos porque no hicimos la pregunta específica en relación a la estrategia.
Claro. Estamos conversando con Daniela de Somó, directora de estudios de Vantas, sobre estas señales de la minería en su quinta versión. Preguntarte por el ranking de desafíos. Es bien relevante, cuéntanos de qué se trata este ranking de desafíos y cuáles son las conclusiones también que se toman ahí.
Súper interesante. Nosotros listamos 7 desafíos que son siempre los mismos, entonces les pedimos que los ranqueen de acuerdo a la relevancia en términos del desafío que representan, no de la importancia ya en el tema.
Entonces, relevancia, no importancia.
Exactamente, sí. Relevancia como desafío.
Perfecto.
Y en los 3 últimos estudios aparece aumentar la competitividad como el primer, en primer lugar, ¿cierto? Perfecto. Y mantiene el top one en el ranking. Después aparece destrabar la actividad exploratoria y que en el fondo
Esto está más fuerte que nunca. Si uno no sé cuál es la comparación que se hace con los años anteriores en términos de la exploración. ¿Va tomando un perfil más protagónico,
sí,
digamos?
Sí, de hecho sube.
Ah, mira.
Sube en ranking, sube un par de puestos la exploración, porque efectivamente si uno mira hoy día la cartera de proyectos, todos los proyectos son brownfield, todos los proyectos son aumento en capacidad, no hay nuevos proyectos greenfield porque, bueno, ahí hay un tema ahí con lo que es el mercado de la exploración, entonces aparece como en segundo lugar. Uh-huh. Y en tercer lugar, algo súper interesante que tiene que ver con contar con el capital humano necesario para enfrentar los desafíos de la minería.
Yeah.
Entonces ahí hay brechas en el capital humano, en el fondo cómo capacitamos a las personas y cómo tenemos una industria que se va adaptando, que la industria va cambiando, tenemos automatización, tenemos todo lo de descarbonización,
recompensión de funciones.
Exacto. Claro. O sea, entonces, en el fondo, cómo ese capital humano también se adapta. Aparece en último lugar, el tema de la inclusión.
Ya.
Entonces, contar con una minería más inclusiva. Entonces, cuando uno ve los resultados, dice, bueno, ¿pero cómo?
Pero, ¿no te cuadra que, porque siempre en todos los seminarios, en todos los encuentros, se habla de aumentar la participación femenina y el trabajo y cómo hacerlo?
Exacto.
Pero está en el último de los desafíos.
Está en el último de los desafíos, entonces lo interpretamos como que la industria es algo que ya se ha hecho cargo. O sea, de hecho, empresas grandes ya están acercándose al 30%, por ejemplo, de participación y apuntando de aquí al 2030, 2040, a llegar a un 50%. Entonces es algo que la industria como que ya tomó esa responsabilidad, o sea, ese compromiso.
Ya se ha hecho camino y ese camino ya se está andando y se está implementando.
Exacto.
Como parte de, no sé si será así, pero como de una cultura corporativa que
de
ya
estrategia
bastante más espontánea, digamos.
Y que ya se está dando, que okay, se están haciendo cosas concretas. En cambio, el tema de la competitividad, el tema del capital humano, el tema de la exploración no está resuelto. Y por eso siguen apareciendo como dentro de los 3 primeros lugares.
Daniela de Somó, un placer, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, pero felicitaciones por este nuevo estudio.
Muchas
y
gracias.
Gracias por acompañarnos en el programa.
Que estén muy bien.
Que estén muy
Muchas
bien.
Muchas gracias,
chao. Y yo les cuento, ¿sabía usted que SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano? Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Y estamos, yo les comentaba, con nuestra editora aquí en Reporte Minero y Energético, América Rodríguez. ¿Cómo estás, América?
Muy, muy bien. Nico, ¿cómo estás tú?
Bien, oye, déjame pasar siempre el dato. Nos escuchan a través de Radio Duna, nuestras plataformas. También no olviden escribir sus dudas, comentarios a @reporteminero o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl. Ahí podrán recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético que revisamos contigo, América. Hablemos de reducción de agua.
Así es, Nicolás. Bueno, uno de los grandes desafíos del sector tiene que ver con el tema de la sustentabilidad. Y en ese sentido, Molimet lanzó un desafío para minimizar la pérdida de agua por evaporación en sistemas de enfriamiento industrial a emprendedores de base científico-tecnológica a través del programa de innovación abierta Venture Client de Sofofaja. Esto es súper relevante, tomando en consideración que Molimet es la principal procesadora de molibdeno y renio en el mundo. Okay. El molibdeno es un material que se ocupa para aleaciones de acero y disminuye la corrosión. Y también el renio, que es un mineral muy escaso, sirve también para lo mismo y se ocupa mucho para la industria aeronáutica. Entonces Molimet tiene un rol bien relevante a nivel industrial.
Ya pesa muchos años también.
Muchos años. Y claro, ellos identificaron que tienen un problema que tiene que ver con el procesamiento de los metales, implementando circuitos centralizados de enfriamiento para bajar la temperatura del agua utilizada previamente. Y es ahí donde parte importante de este recurso se pierde por evaporación y donde se alcanza hasta 17.000 metros cúbicos mensuales de agua que se pierde.
17.000 metros cúbicos,
exacto, imagínate. Muchísima agua. Entonces, por esto decidieron lanzar este desafío para desarrollar una tecnología que reduzca en al menos un 30% la pérdida de agua en estos procesos. O sea, uno de los grandes desafíos de la innovación y de la tecnología no es solamente mejorar la productividad, sino que también tener un menor impacto en este tipo de recursos que son escasos. Uh-huh. Y recuperación de agua o energía, etcétera. Entonces Molimet se puso con este nuevo desafío, y bueno, la empresa se ha fijado la meta de reducir en 10% la intensidad hídrica y reutilizar hasta un 64% de este recurso a 2030, que están todos como muy en esa línea las empresas.
Sí.
Con la agenda en el fondo de los ODS, del todo el tema de sustentabilidad a nivel mundial, y están estos desafíos, claro, en esas líneas,
considerando también la crisis hídrica que nos acompaña. Uf. Durante tantos años y lamentablemente va a seguir.
Así es. Bueno, el 13 de junio se van a dar a conocer la lista de las soluciones finalistas y los que participarán en distintas instancias para presentar su tecnología. Todas estas instancias son muy de hacer pitch, presentaciones de la tecnología y ver cuál se acomoda mejor a la empresa. Y es súper relevante porque al final es una forma de incentivar la innovación y el desarrollo en Chile. O sea, ahí tiene todo un tema de encadenamientos que es muy relevante.
Claro. Oye, vamos a otro tema y tiene que ver con ventanas. Sigue el proceso de cierre de la fundición. Recordemos que la refinería se mantendrá, pero la fundición, que fue bien discutida, sí, en su minuto, el anuncio del presidente Gabriel Boric, también de Codelco a través de su directorio, su presidente Máximo Pacheco, de definitivamente cerrar la fundición de ventanas, pero es un proceso que tuvo que pasar por una ley, que pasa también por elemento, y ya se ha dado un nuevo hito, podríamos decir, en este tema.
Efectivamente, bueno, ventanas tiene un rol bien relevante en la industria minera histórica. O sea, recordemos que en Chile se produce el cobre, se saca concentrado, y es un concentrado que viene muy sucio. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene muchos químicos que a nivel internacional y bueno, también aquí nacional, están prohibidos. O sea, como que hay que tener hasta un cierto nivel de arsénico.
No te lo van a comprar.
No, si te no lo van a cobrar y te lo castigan.
Claro.
O sea, al final casi como tienes que pagarle a la embarcación para que se lo lleve. Claro. Y te castigan más por eso. Entonces, es necesario pasar el cobre por estos procesos para limpiarlos. Entonces las fundiciones tienen un rol ahí bien estratégico, pero siempre ha existido esta discusión en torno a la contaminación, en torno a qué tan buen negocio es, pero hay que verlo más como desde el punto de vista estratégico.
Sí.
Y Ventanas era una fundición que nosotros teníamos aquí en Chile, que lleva 58 años en actividad.
Imagínate.
Exacto.
Ahí en el cordón industrial.
Claro, y este hito cierra la etapa de tramitaciones requeridas, entre las cuales destaca la modificación a la ley 19.993, que permite en el Fondo Codelco poder tratar los productos de la pequeña y mediana minería de NAMI en instalaciones distintas de la fundación emplazada en la región de Valparaíso. Esto también es súper relevante.
Porque por ley, el material, el mineral de la pequeña y mediana minería, Codelco la tenía que pasar por Ventana.
Exactamente.
En términos de el apoyo a la pequeña y mediana minería. Eso estaba por ley, por eso sí. Primero tuvo que haber un cambio, un proyecto de ley para modificar
esto. Exactamente. Sí. Y bueno, la detención de los hornos se va a realizar a fines de mayo, luego de casi 6 décadas de historia. Esto fue súper conflictivo en su momento cuando se hizo el anuncio, los trabajadores anunciaron paro, etcétera. Finalmente se logró llegar a un acuerdo. Recordemos que Ventana se encuentra en una zona que igual es de sacrificio. Esto es un esfuerzo importante de la industria, cerrar esta fundición que es bien estratégica. Sin embargo, era tal vez necesario porque ya era una fundición que estaba muy vieja y tal vez incorporar nueva tecnología no iba a ser suficiente para solucionar el problema.
Claro.
Sin embargo, yo soy de la postura, y aquí hablo por mí, de que las fundiciones son estratégicas para el país. Entonces, hay que ver la forma de tal vez tener una nueva capacidad fundidora en Chile que sea moderna. O sea, se ha llegado en Europa, en Asia, Alemania.
Yo sé dónde va. Sí. ¿Dónde hay? ¿En Berlín, creo que?
No, Hannover, creo
Hannover,
que.
Hannover, sí.
Hannover tiene una fundición al medio de la ciudad. Porque alcanza una captura de 99,9% de los gases, de las emisiones, y se puede lograr.
No una fundición de 6 décadas como el caso,
exacto,
de Ventana.
Digamos. Esta que tenía unas tecnologías súper antiguas, o sea, tenía el convertidor teniente, que es una tecnología chilena y todo eso, sí, pero de la década del 60, entonces claro, okay, hay una cosa ahí de desafío. Bueno, de todas formas Codelco va a seguir operando a través de la refinería, como mencionabas al principio. Claro, recordemos que la primera etapa es la fundición y después viene la refinería como para llegar a los cátodos del 99% de pureza. Así que, bueno, también se mantiene el plan de transición laboral justa, que es un diálogo permanente que se ha mantenido con los dos sindicatos que representan a los trabajadores y trabajadoras, y un acompañamiento a las empresas contratistas.
Uh-huh. Escuchemos las declaraciones justamente sobre este paso, este nuevo paso para el cierre de ventanas que hizo su gerente general Ricardo Weisand.
Con la aprobación por parte del Senacomín del plan de cierre temporal de la fundición, comenzamos a materializar un proceso que hemos venido preparando de manera planificada, ordenada y dando un paso más en el proceso de transformación de la división Ventanas, que considera este hito y el potenciamiento de nuestra refinería de cobre, operación con la cual nos mantenemos en el territorio. Todo esto ha sido desarrollado a través de un plan de transición laboral justa, en diálogo permanente con los sindicatos que representan a nuestros trabajadores y trabajadoras, así como de acompañamiento a nuestras empresas contratistas. Seguiremos operando a través de nuestra refinería de cobre electrolítica, la que entrará en un proceso de potenciamiento para hacerla más competitiva, optimizar sus costos e impulsar nuevos negocios. Con esto, estamos pensando en una división innovadora, líder en seguridad, sustentabilidad y comprometida con las comunidades aledañas.
Sí, bueno, como mencionábamos hace un rato, o sea, las fundiciones son súper estratégicas y en este caso, Ventanas se encontraron en una zona muy compleja de alta contaminación y tal vez era algo necesario por hacer, pero yo insisto, aquí el gobierno debe tener un plan en el fondo para tener mayor capacidad fundidora en Chile, también para mantenerse competitivo. O sea,
la duda que está en el aire es... ¿Cuándo, dónde se va a construir una nueva fundición?
Exacto, es muy complejo.
Que
porque
no es llegar y levantar el palo, digamos.
No, y aparte que tienes que tener también una capacidad también de puertos, etcétera, como para poder hacer todo el traslado, porque bueno, Chile es un país muy largo. Sin embargo, igual el gobierno está trabajando en una estrategia de fundiciones, o sea, es algo que se viene anunciando hace un tiempo, todavía estamos esperando que salga. Eso va a ser bien claro. Recordemos que en el año 2015 se hizo la primera comisión de fundiciones, que fue en el gobierno de Bachelet 1, donde se iba a estudiar si valía la pena o no. Había las posiciones contrapuestas entre sigamos produciendo concentrado porque eso es un buen negocio, y había otra posición que decía no, pues es porque esto es contaminante, esto claro, es un problema, nos van a castigar, etcétera. Así que pasemos a la siguiente noticia, ¿te parece, Nicolás?
Vamos a ver, accidentabilidad. Un tema muy importante para la industria y que siempre hay que estar muy atento, pero lamentablemente se dan casos.
Así es. Para la industria minera es súper clave la seguridad en las operaciones. Obviamente no solamente porque se para la faena completa por un accidente, sino también porque es súper complejo los accidentes que se dan en la operación.
Es un trabajo muy riesgoso.
Muy riesgoso, sin embargo, la minería ha cumplido con los estándares más altos de seguridad. Siempre están trabajando en nuevas tecnologías. O sea, de hecho, hay cascos que te captan en el fondo al trabajador si está con sueño, el tema de la somnolencia, que también es un tema común de trabajadores que están manejando. Cumplen muy bien las medidas de seguridad. Y por el tamaño de la industria, se tiende a pensar de que aquí hay muchos accidentes, y la verdad es que no. Uh-huh. Recordemos que el año 2022 la tasa de accidentabilidad, o sea, de fallecimiento en la industria, alcanzó a 12 personas. Uh-huh. De una industria de 250.000 personas.
Claro, claro, un número ínfimo, pero evidentemente son 12 personas que mueren y ojalá fuera cero.
Exactamente, no. Y esa es la meta que se tiene en la industria, sí.
Cero accidentabilidad.
Es complejo, pero se puede. Bueno, en ese sentido, lamentamos como informar la muerte de un trabajador de minera del Valle Spa en la comuna de Vicuña. El operador de equipo de la empresa contratista de transporte J-Bus, Carlos Pastén Aguirre, tuvo el fatídico accidente durante la noche del viernes 19 de mayo. Así que nuestras condolencias a la familia.
Por supuesto, todo cariño.
Sí, totalmente, porque son accidentes bien complejos. También pasó una situación similar de accidente fatal que afectó a Quebrada Blanca el martes 16 de mayo en la planta de lixiviación de TEC. Recordemos que este es un proyecto bien importante y estratégico para la empresa, donde un operador con 25 años en la compañía cayó en una de las piscinas recolectoras de agua de mina. Como lo habíamos mencionado hace un rato, en 2022 se registraron 12 fallecidos en el sector y en lo que va del año ya se registran 7 fallecidos. Entonces ahí hay un tema, un llamado a atención con la seguridad, con el autocuidado, que aquí claro, es bien fundamental y que eso no se debe perder.
América Rodríguez, como todas las semanas, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Nico.
Nuestra editora aquí, Reporte Minero Energético, que te vaya muy bien.
Igual a ti.
Y a ustedes, llegamos al final del programa, les agradecemos la sintonía y, por supuesto, recordarles que nuestros contenidos siempre están disponibles en reporteminero.cl, en Radio Duna, en todas nuestras plataformas, evidentemente, y también, si quieren vernos a través de la televisión, en Canal 24 Horas y TV Chile. Soy Nicolás Vial, esto fue Reporte Minero y Energético por Duna. Hasta la próxima semana. Que esté muy bien. Un abrazo. Chao.